La Lupa PR, programa de análisis político con el licenciado Jaime Farrant y la abogada y comunicadora Wanda San Miguel. Ya te dijeron las noticias, ahora le ponemos la lupa.
Bienvenidos a La Lupa PR, programa de análisis político, jurídico, económico, honesto y fundado. Yo soy Wanda San Miguel y estoy aquí con mi compañero, el licenciado Jaime Ferrante.
Hola Wanda, muy buenas tardes y saludos a todos los luperos. ¿Cómo ha ido tu semana, Wanda?
Mi semana súper, con mucho trabajo, que eso es bueno porque es provisión y aparte trabajo que me hace muy feliz.
Qué bueno, me alegro mucho. ¿Cómo siguen los estudios en historia?
Muy bien, muy bien, muy bien.
Muy bien.
La verdad que muy bien y yo tengo 48 años y he estudiado mucho en mi vida, pero siempre me sorprende que el conocimiento es infinito. Así que estoy muy contenta en la Universidad de Puerto Rico, obviamente.
Qué bueno, me alegro mucho.
Mira, Jaime, hemos tenido una... Hoy estamos grabando, hoy es miércoles. Esperen un segundo.
27 de septiembre.
27 de septiembre. Y acabamos de tener una noticia bien importante para la política puertorriqueña.
Sí, sí, ya están empezando a correr las candidaturas para las elecciones del 2024 a 14 meses, 13 meses más o menos de las elecciones.
Si yo fuese asesora de... Bueno, pero que explica quién acaba de postularse, cuál es la noticia y la podemos escuchar y después hacemos el análisis.
Bueno, ahora vamos a comentar, aunque hay rumores de candidaturas en el Proyecto Dignidad, que es la otra que ha salido esta semana.
Bueno, pero lo comentamos en otro momento.
Vamos a comentar ahora el anuncio de la comisionada residente Jennifer González, que pues acaba de anunciar que se está corriendo para la gobernación.
La vamos a insertar vamos a insertar un extracto para que podamos escuchar la noticia.
Esto viene del video que está ya posteado en el nuevo día, lo estaremos publicando en nuestras redes sociales.
Retar al gobernador y finalmente, después de ponderarlo por varios días, anunciar que en efecto estaría aspirando a ese puesto.
Primero, yo no estoy retando a nadie, yo me estoy poniendo disponible para que el pueblo de Puerto Rico seleccione quiénes son los mejores candidatos para la próxima elección. Y yo busco ganarme esa confianza para representar al pueblo de Puerto Rico y representar al Partido Nuevo Progresista como opción de cambio, opción de futuro, opción de un gobierno que trabaje, que sea ágil, eficiente, efectivo y que tumbe las burocracias. Así que yo me pongo a esa disposición, me voy a ganar la confianza del pueblo para hacerlo, porque al final del camino la ley permite que hayan opciones. Y yo quiero ser esa opción de futuro para el pueblo de Puerto Rico y para el PNP.
Ahí vamos.
Mira, me parece muy importante, porque después quiero que tú le conoces un poco más la trayectoria política, pero te quiero para que lo comentes tú, pero te quiero decir algo. A mí me parece muy importante de ese extracto que sacamos, que ella haya dicho esto de que hay opciones, porque parece que es una mala palabra o que es una mala actitud uno proponer una interna.
Sí, no, y es bien...
Y realmente es algo que está permitido y aparte que hace la democracia.
Sí, y es bien curioso porque en particular aquí en Puerto Rico los partidos tratan como de hacer dedocracia de quién es el candidato que viene, pero la verdad histórica es que el PNP, por ejemplo, en particular es un partido donde se hacen primarias para la gobernación. Por ejemplo, en el 2020 y hace poco leí que... Y es un partido como también de primarias de candidatos insurgentes. Porque, por ejemplo, si vemos en el 2020, hubo una primaria para la gobernación del PNP entre Wanda Vázquez, que se nos olvida, pero era la gobernadora de Puerto Rico en aquel momento, y perdió en la primaria contra Pedro Pierluisi.
Es cierto, y eso parece que se nos había olvidado.
En el 2016 hubo una primaria en el PNP también, donde corrió Pedro Pierluisi contra Ricky Rosselló, y ganó Ricky Rosselló. Hubo una primaria en el 2004 entre Pedro Rosselló y Carlos Pesquera. Entonces, pues ha habido, pues en el PNP ha habido ciertamente hay una cultura primarista y pues de ahí se organizan para la elección. Para los que nos escuchan desde afuera, que no conocen tanto la política de Puerto Rico, el Partido Nuevo Progresista se fundó en los años 60. Su primer candidato que triunfante fue el ex gobernador Luis Aferré, que gobernó en el 1968 hasta el 1972.
¿Cuyo nieto es el actual gobernador de Bayamón o no? ¿O me equivoco?
No.
Mezclé las familias.
Sí, alcalde, mezclaste las familias.
Mezclé las houses de Game of Thrones, las casas, las mezclé.
Sí, se nos fueron los Lannister con
mezclé los Lannister con los Starks.
Sí.
Ok, disculpe.
Pero, entonces pues el PNP...
Perdóname, pero dime qué familia es la de Bayamón para no quedarme confundida.
Bueno, Ramón Luis Rivera.
Es verdad, discúlpame, mezclé todas las familias aquí.
Entonces, ciertamente allá tiene su King of the North y está allí en Bayamón. Pues el Partido Nuevo Progresista tiene esa historia. Para los que nos escuchan de afuera, pues el Partido Nuevo Progresista actualmente a mí me parece que es el partido más grande en Puerto Rico. Ha caído como el Partido Popular, que es el otro partido tradicional histórico de Puerto Rico. Pues la membresía en estos partidos ha caído significativamente en las elecciones más recientes, pero ciertamente es el partido actualmente que a mí me parece que tiene más adeptos.
Jaime, tengo una pregunta. Internas en Argentina son abiertas, es decir, no tienes que estar afiliado al partido para participar. En Puerto Rico, ¿tienes que estar afiliado al partido?
Sí, en Puerto Rico tienes que estar afiliado.
O sea, no puede cerrado. Venir uno de Proyecto de Dignidad a ir a votar a la primaria del PNP para jorobar.
No, tendría que registrarse como PNP.
Claro.
Hay mucha gente que lo hace.
Pero no, bueno, la idea sería que prime la buena fe, ¿no?
De hecho, ahora me recuerdo, Luis Fortuño, no lo dije, corrió en el 2008 contra Pedro Rosselló en una primaria, porque me acuerdo que un familiar mío se inscribió a PNP para votar por Luis Fortuño, nada más porque quería votar en contra de Pedro Rosselló.
O sea, la mala fe siempre puede pasar.
Sí, recuerdo, me dijo, me cae tan mal Pedro Rosselló que me voy a hacer PNP nada más que para votar por Fortuño en la primaria. Entonces, el PNP, pues de nuevo, tiene una historia de candidatos de primaria para la gobernación.
¿Y en general la participación es alta o es baja?
Pues la verdad es que en Puerto Rico históricamente la participación es alta, cada vez va en descenso.
No, te hablo de primarias.
Pues no es muy alta tampoco, no tengo el dato del universo de votantes, pero también ha ido en descenso. O sea, okay. En Puerto Rico los partidos pues se han ido desgastando en el siglo XXI, o sea, como hablamos anteriormente... Ha habido un gobernador nuevo cada 4 años desde en el siglo XXI en Puerto Rico. Entonces nadie ha revalidado. Wanda Vázquez era la gobernadora, no corrió a elección porque perdió en la primaria.
Eso lo hemos hablado.
Anteriormente Alejandro García Padilla fue el gobernador, no aspiró a la reelección tampoco. Luis Fortuño perdió la reelección. Aníbal Acevedo perdió en la elección también en el 2004. Entonces... Aquí nadie ha revalidado en el... Y Sila Calderón no corrió después de su término en el año 2000.
Sí, desde el 2000. O sea, el último que revalidó fue Pedro Rosselló.
Fue Pedro Rosselló, sí. Entonces, que gobernó en 1992 al año 2000. Entonces, pues, hablando de dinastía, su hijo después corrió en el 2016, ganó y pues fue destituido luego en el verano del 2019 y actualmente es cabildero para la estadidad. Y se rumora que quiere correr para el puesto que ahora va a dejar vacante Jennifer González.
Bueno, yo espero que ahí tengamos memoria y no permitamos que eso pase. Jaime, cuéntame un poquito tu visión, tu opinión de la trayectoria política de Jennifer González.
Bueno, pues Jennifer González estuvo en la Cámara de Representantes. Vamos a compartir el link en nuestras redes, la Lupa PR, con el anuncio de ella, pero es interesante que ella en uno de los clips dice que ella es como una nueva generación, un nuevo cambio. Ciertamente, bueno, por un lado es nueva en el sentido que ella es una persona relativamente joven, ella nació en el...
Más joven que yo.
En el 1976, así que nació
es
en el
super joven.
5 de agosto, así que tiene... Pero tú me caes mejor porque a ti te conozco.
Está bien.
Entonces, ella tiene pues
47
años. Tiene 47 sí. años. Entonces, pues, aunque ciertamente es relativamente joven comparado con otros candidatos a la gobernación, ella lleva en la política más puertorriqueña más de 20 años. Ella fue electa por primera vez a la Cámara de Representantes en el año 2002, para sustituir al expresidente de la Cámara, Edison Mislar Darondo, que renunció luego de que fue eventualmente acusado y convicto.
O sea que ella está en política desde muy jovencita.
Sí, pues mira, en el 2002 van 21 años, 47, de los 26, Pues sí, desde los 25 años, digamos.
Cuéntame su trayectoria en términos de logros, proyectos de ley, acompañamiento, su trabajo como comisionada, ¿qué sabemos de eso?
Bueno, mira, ella fue presidenta de la Cámara de Representantes, voy a dar el dato también, y pues ella pues en el 2008 fue la candidata que obtuvo más votos en el PNP. Entonces, ciertamente ella pues es bastante popular aquí.
Es popular, se ve que tiene mucha capacidad de líder.
Sí, sí. Ella lleva en el puesto de comisionada residente desde el año 2016.
El puesto de comisionado residente, explica lo que es para aquellos que no conocen de Puerto Rico.
Sí, pues en Puerto Rico el comisionado residente es la figura del gobierno de Puerto Rico que representa a Puerto Rico en Washington, D.C. Como saben, pues Puerto Rico es un territorio. Entonces Puerto Rico, en vez de tener senadores y representantes como tienen los otros estados de la Unión Americana, pues Puerto Rico tiene a un comisionado residente. Ahora, esta persona no tiene voto en el Congreso. Ella puede opinar, puede hacer incidencia, puede presentar proyectos de ley, pero no puede votar por ello. Entonces, pues es un puesto realmente como de medio de un cabildero por Puerto Rico en Washington.
Cabildero con un estatus un poquitito mejor. Cabildero sí. Es por Puerto Rico.
Pero entonces, pues no. Pero ese es básicamente el puesto. Ella no puede correr. Ella entró en el año 2016. Ella en Estados Unidos milita en el Partido Republicano.
Eso te iba a decir. Ese dato es importante, que ella es republicana. Sí, o ella. O sea, porque dentro, amigos, dentro del PNP, que es el partido que quiere que Puerto Rico se anexe como estado a Estados Unidos, existe gente que es republicana y que es demócrata.
Sí, por ejemplo, Pedro Pierluisi, que fue comisionado reciente anterior
dice
a ella.
Dice ser demócrata.
Él es, pues en Estados Unidos él es muy demócrata.
Muy demócrata, sí. Ok.
Pero acá en Puerto Rico están en el mismo partido.
Exacto.
Entonces, acá son compañeros, allá en teoría se caen a golpe igual. Ricardo Rosselló era muy demócrata. Pedro Rosselló, sí. Muy demócrata. Jennifer González, al igual que Luis Fortuño, republicano. Y Jennifer en particular, pues era, pues lo único que, pues ella apoyaba la candidatura de Donald Trump, por ejemplo. Entonces, pues entró en el Congreso en el 2016. Pues tuvo la situación de María. Yo, pues ahí voy a decir que aunque pues ciertamente se movilizó, yo iba a los hearings del Congreso en Washington, y a mí siempre me sorprendía que ella, todos los hearings de Puerto Rico, ella entraba tarde y se iba temprano. Entonces era algo que a mí me llamaba la atención como persona que iba a esas actividades. En el 2018, en el Congreso se vira, particularmente la Cámara de Representantes, a una mayoría demócrata. En aquel tiempo, cuando viene María en el 2017, sabemos que, porque lo hemos hablado aquí y se ha conocido, que la administración de Trump ciertamente hizo todo lo posible por retrasar la ayuda a Puerto Rico. Y uno pensaría que pues Jennifer, como miembro del Partido Republicano, podía haber hecho más incidencia o ser más vocal en ese esfuerzo de destrabar a su partido.
Sí.
Y la verdad es que, pues al menos públicamente, ahora me imagino que en la campaña se verá. Ella tratará de mostrar qué cosa hizo. Yo la verdad
ella
es que...
Ella va a tratar de mostrar sus logros y bueno, se abrirá el debate público respecto de sus logros o sus deficiencias.
Sí, porque por ejemplo, pues yo que viví en Washington en aquel tiempo, pues la verdad los que se movían activamente eran los demócratas en particular. Pues Nidia Velázquez, el congresista serrano en Nueva York, Luis Gutiérrez, que ya no está en el Congreso, eran los que llevaban la voz cantante por Puerto Rico en este esfuerzo. Después, posteriormente, fue electa Alexandria Ocasio-Cortez, que también tomó liderazgo en este tema. Y pues Jennifer, con la presidencia republicana, pues a mi modo de ver, en mi opinión, no tuvo un rol como me hubiese a mí gustado ver. Ella se movió en el tema del entonces, en el 2018 se vira el Congreso la Cámara de Representantes a demócrata. Así que ella cae en partido de minoría en la Cámara, que su influencia en teoría es menor, pero un poco coge pon con todos los esfuerzos de Nidia Velázquez y del Partido Demócrata de conseguir ayuda para Puerto Rico luego de María. Posteriormente, pues ella, por ejemplo, a mí me llamó mucho la atención en ese momento que ella salió en contra de un proyecto de ley que se convirtió en ley, que era para prohibir las peleas de gallo en Puerto Rico. y ella venía aquí a Puerto Rico, y esto era cuando la mayoría era republicana, y ella venía aquí a Puerto Rico a decir que ella se iba a encargar de oponer de que el de que ese proyecto no se convirtiera en ley. Se convirtió en ley. Se convirtió en ley. Entonces, en Puerto Rico, las peleas de gallos son ilegales desde hace varios años, aunque ciertamente todavía se dan.
Sí, ocurriendo en la clandestinidad porque es algo cultural.
Y pues yo lo recuerdo porque yo escribí un editorial para El Nuevo Día sobre ese, sobre ese particular de la ley. Sí, ya está bloqueado, pero si lo tengo lo voy a compartir en las redes. Entonces, pues recuerdo ese tema en particular porque me sorprendí a mí que ella venía aquí a Puerto Rico a denunciar al, al Partido Republicano cuando allá todo el mundo sabía que eso era algo que se iba a aprobar. Y que pues mucha gente, dice mi columna, mucha gente que nunca ha venido a Puerto Rico, mucho menos pisado una gallera, eliminaron el, pues pasaron el proyecto de ley.
Pero eso es lo que siempre sabemos, que el Congreso define nuestro futuro, presente y todo.
Sí, sí.
Así que eso ya no es nada nuevo, eso lo hemos hablado muchas veces acá.
Ciertamente, en este cuatrenio, pues ella, pues, ella presentó un proyecto de ley luego pues con el congresista, ahora se me olvidó el nombre, Darren Soto de Florida, para la admisión inmediata de Puerto Rico a ser Estado 51. Eso no llegó a primera base. Y luego pues trabajó el año pasado con el esfuerzo que con la mayoría demócrata de pues Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y otros para lograr que se presentara un proyecto de ley para descolonizar a Puerto Rico, que lamentablemente no llegó a nada. Y ahora que actualmente pues la Cámara, en el 2022, la Cámara de Representantes se vira republicana en Estados Unidos, y ciertamente ese proyecto murió y murió todo, y realmente pues con ella, con su partido en mayoría que es republicano, yo no la he escuchado. Así que, pues bueno, pero eso es un poco un resumen aquí bastante extenso.
Yo te puedo hacer un análisis.
Veremos más ahora.
Yo te puedo hacer un análisis desde otra perspectiva.
Por supuesto, para eso estamos aquí.
¿Quieres que lo haga ahora o después de la pausa?
Bueno, dale después de la pausa.
La Lupa PR es auspiciado por el bufete Farrant Law, oficina de asistencia legal. Spectrum Consulting Group, consultoría, protocolos, adiestramientos y charlas sobre diversidad, equidad e inclusión. Y Logic Box, contratistas generales.
Bueno, volvemos. Mira, Jaime, yo le quiero contar a nuestros luperos y a nuestras luperas que yo soy una persona que yo analizo mucho. Una cosa es opinar, pero otra cosa es analizar. Y yo quiero hacer un análisis que me parece pertinente sobre Jennifer González y todo el contexto político desde un punto de vista de perspectiva de género. ¿Por qué hago esto? Voy a aclarar que yo no soy del partido PNP, voy a aclarar que yo no soy, no soy fan de Jennifer González por sus ideas políticas o por los valores que ella representa desde lo político.
Sí, ni por si acaso, ni Wanda ni yo estamos afiliados a ningún partido
Exacto.
político actualmente.
Para aclararlo, pero yo te tengo que decir que haciendo un análisis desde la perspectiva de género y el derecho de las mujeres, te tengo que decir que yo veo positivo que una mujer se atreva, tenga la fortaleza de lanzarse a un cargo político, porque si bien las mujeres somos el 50% de la población, nunca estamos representadas en los lugares de poder en la misma proporción. Eso es claro y evidente, ni siquiera te tengo que dar data.
Sí, sí.
Que la mayoría de las personas con influencia política en el mundo son hombres. Entonces yo siempre voy a celebrar que una mujer, aunque no piense como yo, pueda acceder, ¿sí? Tenga el acceso a poder presentarse para un cargo de esta envergadura. Ahora bien, otra cosa que a mí me parece que es justo hablar en este espacio y que lo podamos ver con esta perspectiva de género y hasta humanista, es que a Jennifer González, todas las críticas que yo le escucho, y no estoy hablando de, obviamente, de Jaime, estoy hablando de la generalidad de la gente, pues en charlas más informales, tienen que ver con su aspecto físico, tienen que ver con algún chisme sobre su orientación sexual, o tienen que ver con que ella ahora está embarazada. Y esto se llama violencia política de género. ¿Qué es la violencia política de género? Son aquellas acciones, ataques que se confieren a una mujer que está en el espacio político por cuestiones a las que a un hombre nunca se les cuestionaría.
Dame un ejemplo.
Por ejemplo, cuando Ricky Rosselló tuvo un bebé en el medio de su gobernación, nadie salió a decir, es un horror porque ahora no va a poder trabajar porque acaba de tener un bebé. Todo lo contrario. Todo lo contrario. Sin embargo, Jennifer González la semana pasada contó que está embarazada de mellizos y los comentarios son, pero si ella se acaba, ella se quiere tirar para gobernadora. Hay un juzgamiento desde el lado del prejuicio de que si es mamá no puede acceder a ese puesto. Bueno, y jamás un hombre se le va a cuestionar por lo mismo.
Sí, no, y déjame ir un poquito para atrás porque la primera crítica fue, se guardó el anuncio para ahora. ¿Por qué se lo guardó para ahora?
Okay.
Como si uno planificara el...
Pero supongamos que sí lo planificó. ¿Cuál es el problema?
No, yo no sé. Yo nada más estoy comentando
que... ¿Tú sabes la cantidad de presidentes del mundo en Argentina, en otros lugares del mundo que han tenido bebés antes de las elecciones o durante sus presidencias? Y no se los cuestiona. Van a la tapa de la revista Hola.
Sí.
¿Ok? Otro tema, a ella la atacan mucho por su peso y por su aspecto físico. Yo no veo que exista esa misma vara con los hombres que están en la política. Porque hay un montón, bueno, vamos a ponernos aquí menos técnicos, hay un montón allí de gente bien fea y que se visten bien feo y que están bien gordos. Si es que vamos a tomar eso como un disvalor, que yo no lo creo así.
Sí, sí. Hay unos cuantos que...
Entonces, no solamente en redes, sino en discusiones de personas, de foros, donde aparentemente se está analizando política, es algo como que es hasta un chiste. Sí. Y a mí me parece bien injusto. Por otro lado, y esto es...
Fíjate, te puedo preguntar ahí. ¿Por qué tú crees que se da tanto el concepto de lo físico en el pues, para atacar mujeres?
Bueno, porque es algo cultural. Es algo cultural que... Está normalizado que las mujeres le debemos belleza a los belleza y salud, porque también te dicen, no, bueno, si está gorda, porque el tema de la salud, uno no le debe salud a nadie más que a sí mismo.
Sí, sí.
Y el tema de la gordofobia, que es la fobia contra las personas gorda, está muy instalado culturalmente. Uh-huh. Eso viene de la visión de la belleza hegemónica, de la persona flaca, blanca, ¿no? Siempre se normaliza lo flaco y lo blanco con lo lindo, lo gordo, lo negro con lo feo. Uh-huh. Eso es algo que está instalado en toda nuestra sociedad, específicamente en nuestra sociedad occidental. Uh-huh. ¿Te contesté?
Sí, sí.
Okay.
Sí, sí, sí.
Después hay otro tema y esto a mí me resulta muy incómodo, pero también creo que hay que discutirlo. He escuchado mucho comentario sobre la sexualidad de la señora González, de Jennifer, y de su marido. A ver, a mí la sexualidad de las personas no cambia su capacidad o su incapacidad para gobernar o para una función pública. Lo voy a repetir. La sexualidad de las personas no cambia la capacidad o la incapacidad de gobernar de las personas. He escuchado el rumor de, bueno, si no es nada malo ser gay, ¿por qué no lo dice? Porque uno no tiene que explicarle la sexualidad a nadie. Eso es algo que uno, si uno lo quiere hacer privado, lo hace privado. Y si uno quiere ir a la ¿cómo se llama? A la parada gay en Nueva York, y lo hace. Pero eso tampoco uno lo tiene que explicar porque eso no tiene que ver con la función política y pública. He escuchado también burlas sobre su casamiento, sobre su pareja, sobre su maternidad, sobre todo. Y eso es violencia política con la mujer porque esas son cosas que no se le hace nunca a un hombre. De hecho... Alexandra Lúbaro, que fue una candidata que... ¿Cuándo fueron las elecciones? Dímelo.
Noviembre 2020.
2020. Se la atacó todo el tiempo por cuestiones que eran de índice personal. Uh-huh. Nunca por sus propuestas. Nunca por sus propuestas.
Sí, aquí la única que le criticaban era que ella proponía legalizar la prostitución, si no me equivoco.
Está bien, pero, o sea, y también tiene que ver con un prejuicio de género.
También.
Entonces, era una candidata que se la atacó por quien era su exmarido, por un tema de una herencia con sus hermanos, por su cuestión que se ponía un bikini. O sea, la violencia política, acuérdense, y si no me creen, googleen violencia política de género, y si no me creen, deme el beneficio de la duda y empiecen, aunque sea, a tratar de analizarlo cuando escuchen este tipo de críticas.
Bueno, fíjate, a mí, Alexandra Lúgaro, fíjate, no sé, tengo que pensar más sobre la candidatura de Jennifer, porque como lleva tantos años en la política, no sé, yo la veo como, pues ahí está, no la veo como una opción nueva. Ahí veremos qué dirá ella en su campaña para verse como opción nueva. Pero a mí, por ejemplo, hablando de Lúgaro me recordaba mucho a mí a Hillary Clinton.
Claro.
Porque era una... A Hillary Clinton, pues yo era jovencito cuando Bill Clinton era presidente de Estados Unidos, pero entonces Hillary Clinton le criticaban la ropa, le criticaban, bueno, y hasta ahora, le criticaban a que debió estar con su marido, que lo debió haber dejado.
Mira,
a que
las mira, tres políticas, las políticas más importantes, o sea, Angela Merkel, Hillary Clinton, Dilma Rousseff en Brasil y la chilena, no me acuerdo el nombre, por favor, Dios, perdóname.
Bachelet.
Esas políticas que son respetadas se tuvieron que masculinizar, y lo estoy diciendo entre comillas, porque ellas se tuvieron que pasar a vestir de pantalón, zapato negro, no taco, pelo corto. Fíjate el patrón. Porque si no, no hay un respeto en el ámbito político a una mujer. ¿Me entiendes? O sea que esa vara me parece que hay que analizarla también. Y quiero leer acá sobre este tema algo que
mira, quería interrumpirte un poco, sí, porque encontré esto, porque estabas hablando del matrimonio y quería tocar cuál es la definición del matrimonio en Puerto Rico.
Sí, porque ya que estamos, esto suponiendo que es verdad que ellos tengan una orientación sexual diferente.
Suponiendo okay, que todos los chismes por ahí que tiran son ciertos. Que a mí, yo soy como tú, a mí no me importa. Jamás. A mí hablemos de la sustancia y sus propuestas.
Exacto.
Y el año que viene las vamos a ver. Y si ella quiere venir al programa, está invitada también.
Ojalá, me encantaría.
Ojalá pueda venir. Entonces, pues el matrimonio en Puerto Rico está definido en el artículo 376 del Código Civil y dice: el matrimonio es una institución civil que procede de un contrato civil en virtud del cual dos personas naturales se obligan mutuamente a ser cónyuges y a cumplir la una para con la otra los deberes que la ley les impone. Será válido solamente cuando se celebra y solemniza con arreglo a las prescripciones de aquella y solo puede anularse o disolverse antes de la muerte de cualquiera de los cónyuges por los fundamentos expresamente previstos en este código. Las personas naturales tienen derecho a contraer matrimonio con plena igualdad jurídica. Entonces aquí vemos, ¿qué es el matrimonio? Una institución civil, que eso pues medio queda ahí en el etéreo, pero es un contrato civil donde dos personas naturales se obligan a ser cónyuges.
No dice que hay que ser pareja sexoafectiva, no dice nada. Es un contrato entre dos personas que deciden tener un camino en común. Entonces, me parece que también eso lo podemos discutir. No hay que estar juzgando ese tipo de cuestiones respecto... O sea, porque también se la juzgas por eso.
Sí.
Tú lo sabes.
Sí, claro.
Y tú eres el tipo menos chismoso del planeta.
Por eso quiero traer la definición del código,
o sea, que
porque...
también... Y miren que a mí me cae pesadísima por su visión política. Pero yo tengo que salir... Yo tengo la obligación de salir a defenderla.
Ok. Bueno, pues aquí estamos para debatir y discutir.
Y te quiero leer algo. Mira, dice... esto lo saqué de un posteo de ONU Mujeres que está trabajando mucho sobre el tema de la violencia política. De hecho, mi tesis doctoral... es sobre la historia de la violencia política contra las mujeres en Argentina en el siglo XX y a principios del siglo XXI. Hablando del caso de Eva Perón, Isabel Perón y Cristina Fernández de Kirchner.
Y de estas candidatas, a ver, no sé cuán adelantada estás en la tesis, pero hablaste del tema de la masculinización de la mujer.
Estas tres, ninguna se masculinizó. Okay. Y por eso es que han sido juzgadas, pero con una violencia. De hecho, hace un año trataron de matar a Cristina con un tiro en la cabeza. El tiro no salió de casualidad.
Sí, sí. Bueno, pero fíjate aquí aún, y te pregunto, porque bueno, yo conozco el caso de Hillary Clinton, conozco el caso de Alexandra Lúgaro, porque pues es donde vivo. En Alemania, Chile, Brasil, ¿se dio los mismos tipos de ataques contra Merkel, Bachelet y Rousseff o
no? Contra Merkel no, porque también la sociedad alemana es un poquito más adelantada, pero fíjate, Merkel tiene una expresión de género masculinizada en los estereotipos, ¿no?
Sí, sí.
A Brasil, a Dilma la han atacado mucho, pero no la atacaban por lo que se ponía, el zapato, el bikini, ¿entiendes? Sí. Era más ataques por cuestiones de ideología política. Okay. Te quiero decir algo.
Pero eso es fair game, yo entiendo. De ideología política.
Bueno, sí, eso es otro tema. Eso es otro tema. Yo estoy hablando de que lo que le critiquen es la ropa, el peso, el marido, el bebé, el coso, el lo que se puso, el zapato, la cartera que usa.
Sí, claro, es que a lo que voy a...
Las cuestiones de la vida privada.
Sí, pero que te preguntaba porque a lo que voy, Hillary Clinton pues ciertamente se hizo famosa por los pantsuits y aún con todo y eso no tuvo... Los ataques eran despiadados contra ella.
Despiadados. ¿Por cosas que tenían que ver con sus políticas?
No, ninguna. No.
Entonces, ese es el análisis que tenemos que ver. Mira, la violencia contra las mujeres que participan en la vida política y pública socava la democracia e impide avanzar hacia sociedades más igualitarias e inclusivas. Esto es un posteo de la ONU Mujeres. Lo traigo a colación porque es algo bien importante que podamos... resignificar esto de que las mujeres estemos en la casa o en el ámbito doméstico y que aplaudamos, aunque no nos guste, que las mujeres estén en el ámbito y en el espacio público. Yo creo que es importante, no solo por un tema de representación, sino también de visión de las cosas. Son diferentes. Mira, a lo mejor dicen que el mejor país que manejó la pandemia fue Nueva Zelanda. Y tenía una primer ministro mujer. Sí. No digo que nosotras seamos las que sabemos más, pero me parece que sí es importante.
Yo sí lo digo.
Bueno, tú lo dices, yo no lo puedo decir. Me es importante que existan las mujeres en la vida pública. De hecho, hay países en la región que han tomado como decisión política leyes de paridad. ¿Entiendes? De cupo femenino. O sea, por ejemplo, si se van a elegir 20 diputados, tienen que ser las listas, porque allá es por listas de candidatos. Es diferente que acá uno puede votar por el candidato directo, ¿no? Sí. Allá es por lista. Pues la lista se tiene que conformar por mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre. Entonces, de los 20 van a haber 10 hombres y 10 mujeres. Es el caso así de Uruguay, Argentina, Honduras y algunos otros países.
O sea que hay votos como por género en la papeleta, ¿sabes?
Pero no es por género, pero... es que se llama cupo.
Okay.
Se llama cupo. Entonces eso hace que haya representación pues equitativa también.
Okay. Sí, porque aquí en Puerto Rico lo único que hay así, pero no tiene que ver con género, es que pues tú votas por el partido, o sea, cuando te dicen pon la X debajo de la pava o debajo de la palma, pues básicamente ese voto va en la legislatura,
la tabla general.
Va el que está el primero en la lista. Entonces las papeletas se rotan, quién es el que va primero en, pues por ejemplo en el Senado, en la Cámara, que tienen muchos candidatos los partidos, pues al que le toca el 1 en esa papeleta que pone la X, ese es el que se lleva el voto. Pero femenino o masculino no
sí, ya
no
lo importa. Sé. Muchos dicen que no. Bueno, entonces si se divide entre femenino y masculino, que sería como resaltar... No, bueno, en ocasiones es como la política de affirmative action, ¿no? Que fue derrocada, que fue anulada por el Tribunal Supremo de Estados Unidos, by the way.
Sí.
Pero bueno, no, sí existe cupo.
Y por ende en Puerto Rico.
Y por ende en Puerto Rico, pero sí existe cupo. Y ha sido una política que nadie se queja de eso. Ha sido positivo.
Okay.
Porque entonces la participación de las mujeres y los hombres, que somos los mitad y mitad en el mundo, pues es equitativa. Igualitaria en realidad.
Sí, no, yo pues no, no, nada más te pregunto para saber cómo
aquí
funciona.
Yo hablé con la licenciada Isabel Pantoja, que está muy activa. Bueno, ella fue directora de ayuda legal muchos años y ella está muy activa en todo lo que tiene que ver con derechos de las mujeres. Y ella me dice que en Puerto Rico ni siquiera eso va a suceder nunca en los próximos. O sea, que es algo que está muy lejos. Con lo cual, a mí me parece positivo que las mujeres estén en el espacio público, aunque me caigan mal.
Sí, ¿no? Y pues yo creo que aquí, pues, en las profesiones, yo te diría, por ejemplo, en derecho, ahora estaba en un seminario la semana pasada, Educación Continua de Derecho Notarial, y el profesor, el que estaba dando el curso, decía, miren, en mi clínica de asistencia legal de 10 estudiantes, 8 son mujeres.
Sí, 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 pero yo no te estoy hablando de las profesiones, estoy hablando de los lugares de poder.
Ah, bueno, los lugares de poder todavía falta camino por recorrer.
Camino, yo te estoy hablando de los lugares de decisión política y de poder. La mesa chica se llama, donde no, las mujeres no estamos.
Sí.
Entonces yo celebro que se postule Rodríguez Bebe, que no me cae nada bien. Yo celebro que se postule Jennifer González, que no me cae nada bien. Y bueno, en definitiva, el juego democrático dirá a quién, o sea, quién nos va a liderar, porque es así la democracia, va a ganar el que más votos tenga.
Sí, no, y aquí pues, y la idea es verla, ojalá pues que fuéramos una sociedad que tuviera postura, que nos dejáramos, que quisiéramos votar por las posturas de las personas, pero la política sabemos que muchas veces pues la pasión y el gut feeling y los sentimientos van mucho más allá que quién representa mis intereses,
claro,
mejor.
Eso, voten por quien ustedes piensan que representa sus intereses mejor, no por la que sea más gorda, más flaca, más linda, más blanca, o que tenga bebé. O sea, que eso no influya, lo personal en ese sentido.
Sí, no, y ahí veremos. Yo, por ejemplo, pues ahora pues Jennifer, pues su primer acto como de proporción medio de campaña fue salir en la canama a la convención PNP, que es un poco...
¿Alguien hubiese criticado a un hombre que llegue en un auto de esos? No, Jaime.
Probablemente no. Yo lo critico porque no me gusta el ruido.
Okay, pero no lo critican a los hombres.
Claro.
Si llega Pierluisi en una Ferrari, nadie lo va a criticar.
Sí, claro, y ahí vemos...
Eso es violencia política de género, criticar a la mujer en la que está en la vida política por algo por lo cual tú no criticarías a un hombre.
Bueno, yo lo critico.
Está bien, pero no, tú no eres, no, tú no, o sea, tú no eres normal.
Yo pierdo el sueño con
la
Canam.
Claro, a ti te cae mal todo.
Así que cualquiera que guíe a la Canam, en mi voto, va a tener que convencerme duro para convencerme para yo darle el voto.
Sí me llama la atención, si yo hubiese sido asesora de Jennifer, yo no hubiese hecho este anuncio tanto tiempo antes. Eso sí, como tema de estrategia específicamente política de campaña, yo no lo hubiese hecho tanto tiempo antes. ¿Tú qué piensas de eso? Yo lo hubiese hecho porque uno se desgasta la figura.
Mira, sí, pero creo que ella también, ella ha ido recaudando fondos.
Sí, ya no es ninguna boba, ella debe tener datos.
Ella tiene que cumplir con ciertos, he estado leyendo que ella tiene que cumplir con ciertos requisitos federales, porque como ella es congresista, ella tiene que regirse por unas leyes de ética federal y de otras cosas que otros candidatos no tienen. Entonces, he leído que el anuncio de ella obedece también a un timeline que tiene que cumplir para con sus obligaciones, pues con sus obligaciones federales.
Aquí, mira, eso no lo sabe.
Sí, y aquí el periodo de candidatura oficial empieza en diciembre, si no me equivoco. O sea, cuando hay que empezar a entregar, a recoger y entregar firmas, si no me equivoco, empieza en diciembre. Entonces,
que es bastante tiempo antes también.
Que es bastante tiempo antes también. Entonces, pues, anunciar ahora a finales de septiembre, digo, para que el anuncio es algo que medio se venía rumorando desde hace un año, digamos, que ella era potencial candidata. Pero me parece que no es tan en la política puertorriqueña, que hemos querido seguir las pautas de la americana, pues no me parece tan temprano.
Digo, solamente hemos tenido una gobernadora que fue Sila, ¿no?
Sí.
Ok. Y te hago una pregunta.
Sí, si no me equivoco, pues sí, Alexandra Lugaro es la única otra mujer que ha corrido para la gobernación.
¿Sí? Sí, me parece. Sí, también me imagino que fue bien disruptivo y obviamente yo no estaba viva y no me he dedicado al estudio de aquel momento, pero Felisa... Doña Fela. La que fue por muchos años alcalde de San Juan, ¿en qué época fue eso?
En la época de Luis Muñoz Marín gobernador, los años 50.
En los 60, años 50, sí, eso fue algo muy de vanguardia.
Sí, ella era una trailblazer en todo el sentido de la palabra.
O sea,
¿sí?
Digamos, desde el punto de vista histórico, eso está bueno para releerlo, volverlo a mirar como un fenómeno político, social, cultural bien fuerte.
Sí, sí. Sí, porque sí, la verdad que sí, porque a mí, y fíjate, pues creo que habla bien también de la sociedad puertorriqueña de hace 50 años. Ya van 70, pero pero que un buen argentino no se hizo bola y votó por una mujer en su momento.
Eso sería un lindo tema para investigar, sí, para otro episodio.
Si no me equivoco, solo hubo una mujer en la Asamblea Constituyente de Puerto Rico, creo que hubo una mujer nada más.
Entonces, está chequeado.
Estoy casi seguro. Estoy 100% seguro, pero me parece que solo hubo una. Y de ahí que brincaran a una alcaldesa mujer en el municipio más importante de Puerto Rico.
Y mucho tiempo, y muy respetada, y muy querida. Sí. Eso habría que analizarlo, ¿viste? Porque ahí, bueno, habría que ver los periódicos de la época para ver si había este tipo de violencia. Bueno, a lo mejor tú sabes que, Jaime, el tema de las redes sociales también propone una violencia más feroz contra cualquier persona. Yo creo que en aquella época, al no existir las redes sociales, también, si uno quería hacer una crítica, tenía que salir con la cara, digamos, y hacerlo con nombre y apellido, ¿no?
Sí, y ponerlo en el periódico y en televisión.
Nada, así que para que lo pensemos. Jaime, ¿quieres decir algo más?
Pues mira, aquí yo, pues lo que voy a decir es que, pues yo espero que, pues, bueno, ya ella se anunció su candidatura. Todo parece indicar que va a haber primarias en el PNP entre ella y el gobernador actual, Pedro Pierluisi. Creo que ella también tiene que anunciar por el lado de que él siempre ha dicho que él quiere correr por la reelección. Y ciertamente, pues en el vacío, si él se perfila. Ah, esta es otra razón por la que ella está corriendo, porque Pedro Pierluisi está acumulando donantes. Entonces tú tienes que hacer el anuncio también para que no te cerruchen el palo en las donaciones. Entonces, eso es otro...
Es que, claro, en Argentina es ilegal las donaciones.
Claro, acá no.
Entonces esto, por eso no entendía esa lógica.
También obedece a cuando...
Sí,
a que,
sí, bueno, nada, pues, si yo voy corriendo
solo y yo estoy buscando, ¿sabes? Porque, ¿dónde pedir dinero? Pues si ya el candidato le dio a Pierluisi, por ahí yo digo... Ah, pues ya no le puedo pedir, o no se va a atrever a darme a mí también. Entonces,
¿podemos
pues
hacer un podcast de eso? Porque a mí me llama mucho la atención esto de los donativos privados. Me parece tremendo.
Vamos a buscar un recurso, porque no es un tema que yo domino.
Ok, pero busquemos un recurso sobre el tema, porque a mí me parece tremendo.
Y ciertamente la campaña de Pedro Pierluisi tampoco, porque uno de sus super PAC fue preso ahora hace poco, así que...
Pero busquemos un recurso, porque ese tema a mí me parece insólito. O sea, quiero que me den una clase y me lo justifiquen, la razonabilidad de que empresas privadas den donaciones a un candidato que va a ejercer el ejecutivo de un país. No lo puedo entender.
La verdad que el mundo donante americano, el dinero corre en una elección y pues corre y luego nos preocupamos que corre la corrupción y el soborno cuando pues ahí está, esa es la, o sea, pues hay que sacar
mi demonio y encontrarás
si dejamos meter el dinero ahí de entrada, pues ya me debo a ciertas personas.
Exacto.
Pues, me debo a ciertas personas. Pero bueno, ahí veremos cómo corren. Ahí voy a decir, ya sabemos que yo no soy fan de las Canam, pero no va para recordar, para concluir, pues acá en Puerto Rico hemos tenido personajes muy pintorescos. Aquí, pues, en tiempos, porque quiero recordar a Pedro Rosselló, que era famoso por salir a yoguear, que era un poco una copia de Bill Clinton, que hacía lo mismo.
Y salía en shorts. ¿Alguien lo criticaba?
Yo no recuerdo que nadie. Y se iba y hacía campaña en jet ski.
Sí.
Y por ahí una
¿Alguien lo criticaba?
Y por ahí una canción histórica que aquí vamos a poner por aquí, que recordaba esos tiempos de los políticos en jet ski. Yo espero que Jennifer sea la única en Canam este año para mis oídos y mi tímpano y mi paz mental.
Terminemos con esa canción. Muchas gracias por escucharnos.
Muchas gracias a todos.
Viene un tipo caminando con una camisa del Che Guevara. El pobre Che no sabe que terminó generando tremendo capital. En mi país para ser gobernante me cago en 10, no tengo ni que decir ya. Los políticos hacen cualquier cosa para disimular su pedigrí. Y hay un niño que por poco le cae un coco en la cabeza. Y el padre le grita cosas que no me dejarían publicar. Porque si no le ponen a esta banda un sello de parental advisory. Como si una canción fuera peor que un padre en pubertad mental. Pero el mar que quieto está y nosotros en recreación, espiritual, mental, carnal, planteando una revolución. Pero el mar en su sazón se ríe de este comedión que